envuelto entre las nubes brumosas del tabaco, escucho el quejumbroso gemir del bandoneón. Bebiendo muchas copas mi drama enorme aplaco, un nuevo amor me llega y olvido una traición. Mujeres muy hermosas por el salón caminan, buscando algún amigo que pague su licor. Y aquella francesita tan delicada y fina solloza por el hombre que nunca más volvió. Noches de cabaret, Rivera de...
16 horas 36 minutos, es tiempo de reencontrarnos con Sebastián Bustamante y Rocío Castillo. ¿Cómo andan, amigos?
¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Bien de bien, bien de bien. Muy contento de tenerlos nuevamente. El lunes pasado no habíamos podido darnos cita. Ahora volvemos, finalmente, y hoy vuelven con una nueva investigación periodística, y esta vez sobre trabajo sexual y prostitución. Hola, ¿qué tal?
Hola. Bueno, tenemos primero aclarar el tango.
Sí, sí, que estábamos... Bien. Segundo momento, tango que escuchamos en la tarde.
Estoy tanguero.
¿Está tanguero?
Estoy tanguero.
¿Qué le pasó?
No sé, noche de
cabaret. ¿Está con alguna pena?
No, me parece.
Bien?
No, pero la idea de traer el tango es ese. Tenía mucho vínculo el tango con la prostitución, de dónde nació el tango,
el arrabal, los sectores marginales del Río de la Plata.
Entonces, Noche de Cabaret es un tango de Rodolfo Lessica que retrata eso, lo de la noche, y también como que la edulcora, ¿no? Hay un poco de poesía ahí en esa noche, y con y relacionado a algo tan polémico como es.
Claro, aparte, el otro día estuve leyendo la historia del tango, la población emigrante fundamentalmente masculina, claro, como llegaba acá, algún mimo tenía que buscar.
Claro.
Bueno, y por eso está esa relación bastante que se refleja en muchas canciones como la que vos mencionas.
Y con los sectores marginales, ¿no?
Totalmente.
Eso hay que tenerlo claro también. Bueno, ayer fue el Día Internacional contra la Trata de Personas, y por eso también... No, está relacionado al tema que vamos a hablar hoy. ¿Por qué se llama la columna prostitución y o trabajo sexual? Porque ya desde el término que se usa, se marca una postura. Bien, prostitución es una palabra que defiende mucho las corrientes abolicionistas que intentan abolir la prostitución, porque... Tiene implícito la explotación, la relación carnal.
Sí, la esclavitud, o sea, hay como mucha comparación entre... Bueno, defendés la explotación sexual, es lo mismo que cuando se defendía la esclavitud, es indefendible. La columna de hoy un poquito para...
¿Y trabajo sexual? Pará, prostitución
sí,
por
claro,
ese lado.
Claro, trabajo sexual.
¿Trabajo sexual?
La otra corriente, que también se oponen a la trata, pero busca un camino de la regulación y del amparo del Estado para que quienes deciden ejercer la prostitución, ahí se habla de una decisión, de una libre elección, tengan los derechos de cualquier trabajador. Si vos elegís vender tu tiempo y tu fuerza de trabajo, y ellas o ellos deciden vender su cuerpo, que lo tomen como trabajadores también. Por eso ya desde el término hay dos posturas.
Bien. Interesante la aclaración, porque bueno, era un poco lo primero que me saltaba a la mente cuando hoy leía el título de hoy.
Sí, como decíamos, la columna de hoy, mientras leíamos, investigábamos, este es uno de los temas que el feminismo de ahora es uno de los temas que más está en el tapete de debate.
Sí. En la agenda pública.
Por estas dos. No sé si tanto en la agenda pública acá. Quizás acá el feminismo en Uruguay se enfoca más en la violencia de género, en el feminicidio.
Bien,
son temas
que están
sí, mucho más pero discutidos
que,
y tratados.
Pero que a raíz de esto también ha venido como un increciendo.
Sí,
la cuestión,
sí. Esto quizás se hable más en el primer mundo. Y en Argentina vamos a hablar un poco de Argentina también. Pero es una columna complicada porque es polémico el asunto.
A ver.
Cualquiera de las dos posturas, y lo vamos a ir viendo, viste que en el periodismo no existe la objetividad, ¿no?
No.
Pero en este sentido es como que no nos podríamos parar de un lado o el otro, porque lo que reclaman o señalan ambas posturas son cosas muy válidas en realidad y tienen sentido, mucho sentido.
Lo que buscamos también es que las fuentes estén vinculadas con quienes en algún momento lo ejercieron. Bien, vamos a tener el audio de tres.
Sí, o padecieron.
O padecieron.
Padecieron, claro, sí. Porque yo me puse a pensar un poco, ¿no? Y cuando dije algún mimo, un emigrante, partís de la base de que las relaciones van a ser desde el respeto. Pero no siempre cuando un consumidor de, en este caso, de una trabajadora sexual, o bueno, depende del paradigma de donde tú te pares, trata de la misma manera a la persona y le demanda lo mismo. Por eso después va a repetir.
En verdad no inmediatamente es en ningún momento es una relación pareja.
No. Es que, de hecho, no podríamos hablar de una relación comercial.
Es una relación comercial.
Es una relación comercial.
Bueno, ya relación comercial, o sea, te paras en la postura, claro, de trabajadores sexuales. Exacto, que la llevas a que le están vendiendo un servicio. Entonces ya hay una concepción ahí. Ya aparte es una postura de decir, ¿es una negociación comercial o es una explotación?
Pero descriptivamente es eso. Después, claro, entra uno en la filosofía, sí, que
incluso
uno tenga al respecto.
Incluso un abolicionista te podría decir, es una relación comercial, pero en el mercado el cliente siempre tiene la razón. Por Entonces, ejemplo. ¿Qué pasa cuando el cliente siempre tiene la razón y yo no quiero tener sexo anal, por ejemplo? Y el cliente, así como, no sé, en un estante me puede agarrar y decir que quiere ese par de botas, me puede decir a mí...
O también,
que
quiere, a ver...
¿Entendés? ¿Qué pasa con esas mecánicas?
La prostitución o trabajo sexual está muy vinculada a la noche, que muchas veces no es el ámbito más sano para cierto tipo de relaciones.
Bueno, eso también...
Pensando un poco en las situaciones que se pueden dar con lo que vos decías.
Bueno, eso también.
Es
ahora
complejo, sí.
En Uruguay, la última investigación... completa, es indagación sobre condiciones de trabajo y opinión sobre trata de personas entre la población que ejerce la prostitución femenina en Bien. Uruguay, que es el sociólogo Pablo Guerra. Es una investigación que tiene unos 2 años. En esa investigación decía que de las 10.000 personas que se prostituyen, el 40% empezó siendo de menor edad.
Ahí se llegó raro, por ejemplo.
Entonces, ¿es una libre elección? También hay una cuestión de clase.
Claro.
Bien.
De una lógica de un mundo, de una sociedad heteropatriarcal, ¿no? Y o sea, están inscriptas en ese mundo.
Claro,
es algo que
el
no
hombre
se
paga y la mujer dispone, por ejemplo. Eso, claro. Me parece que es el patriarcado que vos mencionás un poco.
Claro, y no solo el cliente, sino las organizaciones que están detrás.
Claro.
¿No? Y bueno, eso también, ¿qué rol juega el Estado en ese ámbito? Por eso... Y lo que vos decías, a ver por qué, de dónde parte esa necesidad de dedicarse a la prostitución. Karina Núñez fue la primera entrevistada, que es una meretriz bastante conocida mediáticamente acá en Uruguay, es la que más salió en el ámbito público. Ella denunció muchos casos de trata de personas, sobre todo en el interior del país. Ella es de Yung, Río Negro. Y también da talleres por la prevención del VIH. Bien, y también hace una diferencia, ella tiene unos, no sé bien la edad, pero tiene más de 50,
sí,
por lo menos.
Tiene
y ella,
digamos,
empezó, claro, a prostituirse desde menor de edad y por una necesidad de condiciones,
claro,
básicas. Y ella decía que ahora las mujeres que se prostituyen tienen otros motivos que ya no es por sobrevivencia, sino por el consumismo.
Bien.
Para mí no, el que abolir el trabajo sexual no es la solución, porque el trabajo, la prostitución es directamente patrimonio del consumismo, ¿no? Digo, como que mucho. Lo que sí que es real es que trabajar en base a que haya menos violencia con aquellas personas que ejercen y que no hayan personas que sean obligadas y tratadas, ¿no? Eso sí, pero yo creo que abolirlo no lo van a poder abolir. Erradicar la prostitución no van a poder erradicarlo, porque va directamente de la mano del consumir.
Bueno, en el audio Karina Núñez dejaba claro de que no se puede erradicar la prostitución, y una persona que lo vivió en carne propia y que se preocupó por quienes estaban padeciendo también la situación. En Uruguay hay una regulación del trabajo sexual que se cataloga así como trabajo sexual, hablando de esas posturas, que es la ley 17.515. Donde básicamente se establece de que en cada departamento del país la intendencia municipal de donde corresponde territorialmente, en coordinación con las autoridades sanitarias y policiales, van a controlar lo que es la las enfermedades de transmisión sexual y los permisos para trabajar en diferentes lugares.
Sí, hay un tema también que históricamente, como hablábamos, esta es una discusión en el feminismo y que muchas veces las prostitutas, putas, trabajadoras sexuales, como se quieran denominar, como elija cada una denominarse, no se sentían a gusto con el feminismo. Porque la postura feminista era esta, como de decir, sos explotada, esto que estás haciendo está mal. Y en realidad...
Sí, un poco de poner el dedo sobre ciertas cosas.
Claro, esto es horrible. Hay una realidad. La trata de personas explotadas sexualmente, trata de personas también, existe. Es horrible. Es la gran mayoría de este tipo de trabajo o de actividad. Son explotadas, pasan cosas horribles y eso es algo innegable. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con aquellas que dicen... Yo quiero laburar de esto. No, me siento cómoda, claro, quiero hacerlo.
Es mi cuerpo. Es mi cuerpo, claro.
Quiero hacerlo.
Porque también hay
esto es una transacción.
Es interesante, ¿no? El debate que vos podés decir, bueno, ahí hay una libertad también. Yo, como mujer, decido hacer esto. Lo podés ver de dos formas, ¿no?
Claro, es decido empoderarme.
Claro,
como esa palabra, discurso, empoderarme de mi cuerpo y resignificar esta tarea. Y cobrarte por esto, pero yo estoy a cargo de esto, ¿no?
Claro.
Y hay un tema también que es muy simbólico. Es el tema sobre el sexo, la sexualidad de la mujer, visto como algo malo. La diferencia entre lo que es ser buena mujer, ¿no? Y lo que es ser la mala mujer que se apoya en esa sexualidad y se hace cargo de eso y te la tira en la cara.
Bien.
Entonces es también, ¿no? ¿Cuál es el límite mío entre... soy una buena mujer a pasé el límite y soy una Lilith, digamos, ¿no?
Claro, también el Estado y las diferentes oficinas jerárquicas del Estado, los municipios y demás, ¿qué rol cumplen? Acá lo que habla Karina Núñez en su experiencia es que la ley regula en beneficio de quienes consumen, no en beneficio de los trabajadores.
Bueno,
los trabajadores
hay un problema.
O sea, para garantizar,
claro,
que no se contagien de enfermedad de transmisión sexual y que vayan a lugares seguros a consumir prostitución. Entonces,
pero lo que pasa
no es la búsqueda de condiciones óptimas de trabajo para ellas, ¿bien? Y eso también, parte de esa plataforma, de cierta forma, es una plataforma reivindicativa para tener derechos de trabajo sexual.
Dale. Vamos a escuchar a Karina Núñez.
Karina Núñez, ¿qué?
Vamos arriba.
El Estado realmente lo que tiene que hacer es atarle la teología de abolicionismo, sí, abolicionismo no, y basarse específicamente en los derechos humanos de las personas que están en situación de prostitución. Entonces, eso sería garantizar el libre trabajo de lo que elija. Si se le ocurre de cular hormiga, que pueda tener todos los derechos de cular hormiga, que pueda asociarse al BPS, que pueda llegar a una jubilación.
Muy bien, amigos.
Bueno, plantea los derechos para también una regulación y un amparo del Estado, pero igual... el abordaje teórico de las diferentes intelectuales que hay para el abolicionismo no parte desde ahora tampoco. En 1840, Florent Tristán denunció de Mujeres Públicas el funcionamiento de la red de proxenetas en Londres, ¿no? Y ya empezó a describir los mecanismos que tenía en la captación de mujeres jóvenes. Otra cosa que veíamos era que nosotros tenemos la idea de trata de personas como una cuestión de secuestros, ¿no? De secuestros y de engaños. Y
hay que ampliar la definición un poquito.
Hay engaños, pero si solo ponemos los secuestros como un ejemplo de trata de personas y dejamos de lado los engaños y la falsa promesa, como está pasando,
hay mucho gris en realidad. Entonces,
claro,
no es así como el abuso muchas veces no es que agarren y te penetren o lo que sea. Hay como un montón de escalas de cosas que también son abuso.
Claro, por ejemplo, hace un tiempo...
Es mucho más complejo.
Salió a la luz pública el tema del abuso dentro de la pareja, cuando una de la parte de la
que
pareja, ¿no?
Quizá no se hablaba,
la
claro,
relación,
del consentimiento.
Otra, sí,
y el consentimiento...
Eso hace un tiempo no se hablaba, un tiempo hasta parte se comenzó a hablar y por suerte.
Claro.
El consentimiento juega mucho acá también.
Claro, capaz que ella... alguien se decide a prostituirse, bien, pero tampoco se decide a prostituirse durante 10 horas por día. Bien,
claro,
en muchos
claro.
de los casos pasa, según la investigación de este sociólogo Pablo Guerra, pasaba que los turnos son larguísimos,
claro, más largos de lo que cualquier otro trabajador tiene, claro,
también sí. qué consentimiento y qué límites también
lo que dicen claro. muchas abolicionistas
hay
es
mucha
que...
informalidad en el sector partiendo de que es, de que para algunas personas es un trabajo, una actividad con la cual claro, se gana su dinero.
Claro, el abolicionismo, por ejemplo, pregona que está sí, podés decir, bueno, elijo hacer esta tarea, pero estás sos rehén del mercado y en algún momento no vas a poder elegir con quién acostarte. Y vas a tener, si vivís de eso, vas a tener que decir, bueno, ta, hago esto, bueno, ta, trabajo 12 horas por día el día de hoy, no sé qué. Entonces, como que de alguna manera siempre va a terminar perjudicándote eso. Pero de nuevo, esta es una discusión que en una columna de 20 minutos, media hora es o sea, es solo estamos viendo ahí unas puntas.
Un panorama, claro.
Otro sí. factor también
hay
es...
Hay mucho.
La idea, dos, ¿cómo baja en el mercado la cuestión de las edades? A cuanto más edad se evalúa ese cuerpo, ¿no?
Sí, un horror.
un horror,
claro.
Pero es un horror. Realidad.
Sí.
Es un horror, es como las vírgenes en el Corán. O sea, claro. la idea de... Y también una cuestión que planteaba Simone de Beauvoir en el segundo sexo era la cómo va aumentando también el valor de mercado entre la distinción de la opinión y las habilidades artísticas,
claro,
que va incorporando esa persona que se está prostituyendo. Entonces es como una mezcla de exigencia entre juventud, habilidades artísticas para tener valor de mercado y a la
igual,
vez...
claro. Eso es algo que las personas que usan a su cuerpo como herramienta de trabajo... Por ejemplo, a los jugadores de fútbol les pasa lo mismo. Cuanto más jóvenes son, tasan más y después a medida que pasa el tiempo van tasando menos. Hace un tiempo nos sorprendimos porque llevaba Maxi Rodríguez a Peñarol, que tiene 36 años, que para los parámetros de un jugador de fútbol es una edad bastante avanzada, pero claro, este tipo, la sorpresa es que él seguía jugando bien, pero lo que voy es a ese, el tema de que claro, es una profesión atravesada por un montón de otras cosas.
Y lo
profesión,
básico...
Claro, lo pasa, no sé, hablar de profesión.
Claro, profesión.
¿Hasta qué punto hablas de profesión?
Pero el tema es que está en el medio del sexo y la sexualidad
claro,
de la gente.
Claro.
Y el tema de las lógicas de poder, ¿no? Y
sí, las
lógicas de poder.
Generalmente
en este sentido hablamos como una relaciones sexuales cisgénero, ¿no? Quizás. Porque es el tema de el cuerpo simbólico del hombre... El poder que ejerce sobre la mujer, ¿no? Hablábamos, sí.
Lo de lo simbólico es muy importante. Acá vamos con otro de los testimonios, que es de Sonia Sánchez, que es una activista de los más importantes en Argentina. Hay una charla TED, el audio está extraído de una charla TED que se dio en Tigre, pero también hay una entrevista muy interesante en el canal Encuentro, Historias de Vidas. Y es bien importante porque ella es del interior del Chaco y se fue a Buenos Aires a los 19 años y fue explotada sexualmente durante 6 años. Y después se dedicó a teorizar, o sea, lo vivió en carne propia y teorizó al respecto. Es súper válido y es muy claro todo lo que dice, y para que se pierda esa cuestión simbólica habla de la necesidad de un cambio cultural para estar en el camino de terminar con la prostitución en el momento.
Hay que luchar por una educación pública, laica y de calidad, donde en toda la currícula de primaria y secundaria nuestros adolescentes tengan herramientas para las distintas violencias que están viviendo y que estamos viviendo como sociedad. Para que los jóvenes varones de hoy no se conviertan en varones prostituyentes de mañana. Y nuestras mujeres jóvenes de hoy no las conviertan en las putas del futuro. Por eso debemos luchar por una educación de calidad. Por eso, hoy, así de atrevida que soy, yo les propongo aprender a amar para poder salvar el lenguaje de la no violencia. Aprender a amar para salvarnos. y aprender a amar para rescatar toda nuestra humanidad. Por eso, por esta razón y por todas las razones de este mundo, ninguna mujer nace para puta.
Bueno, ninguna mujer nace para puta. Es un factor, un conjunto de condiciones que les lleva a eso. Claro. Hay una cuestión de clase, de los sectores marginales, como decíamos al principio de la columna, y también los valores culturales de la...
Sí, sí, pero el asunto pasa también de, bueno, esta gente está haciendo esto por una necesidad económica o lógicas del mercado o el consumismo, como quiera llamarle, pero ¿qué otras opciones tienen?
Claro.
¿Qué otras opciones les provees? ¿Qué? Ah, ¿querés ser limpiadora? ¿Querés ser, no sé, cuidadora de enfermos? Todos trabajos que aparte simbólicamente usas tu cuerpo y son trabajos que no son agradables y que, o sea, que cualquier, o sea...
Claro, ¿qué tal?
Quizás a alguien le guste cuidar a enfermos, pero no son trabajos que diga fáciles o no
con
me...
Con todo el respeto del mundo.
Claro, ¿no? Claro, no, trabajo, no, obvio. Obviamente. Pero claro, ¿y qué pasa con las empleadas domésticas entonces?
Pero claro, ¿no? También hay una cuestión que es... El dinero que se gana haciendo cierto tipo de actividad.
También.
Es un tema que, claro, al final...
Parece ser un diferencial.
Lo hablábamos en el backstage. Al final es castigar a los pobres, claro, ¿no? Porque claro, no estás... Está bien, puedes teorizar un montón, pero ¿qué soluciones estás
y a partir de ahí, el movimiento importante que se está dando en Argentina, en España también. Trajimos el caso de Argentina por una cuestión de cercanía geográfica y cultural. ¿Qué es el movimiento AMAR? Es la organización, se llama AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, quienes argumentan que están en contra del feminismo prohibicionista porque las victimiza, las criminaliza. En unos de sus charlas dicen, bueno, están en contra de las tratas, y bueno, todas están en contra de las tratas, todos estamos en contra de las tratas.
En eso hay una, claro.
Hay un unísono, me parece.
Claro, pero es como, ¿cuál es el camino posible para ir en contra de las tratas? Y ese dejar de hablar de prostitución, no existe, lo ocultamos, lo prohibimos, o la regulación y demás. Su principal reivindicación de este movimiento es que el Estado las reconozca, el trabajo sexual, y los otorgue un marco legal, ¿no? A puntos que coincidía con Karina Núñez. Y también de lo importante que es en el autoestima reconocerse como trabajadora sexual para ellos, para ellas.
Porque hay un tema también que ellas dicen que el verlas como víctimas también las está poniendo como explotadas, como víctimas, como personas que como que dejan de ser un sujeto de,
claro,
derecho, ¿no?
Claro. Como que no tienen fuerza, de voluntad
que
propia.
Eso también hay, claro, hay unas lógicas ahí que tampoco están buenas. Sí. ¿Y
con
qué
las
pasa,
ellas no se sienten
¿y qué
a
pasa
gusto?
Cuando las ves seguras y la ves que te dicen, vos, pero yo quiero hacer esto? O sea, claro, ¿qué nos choca de eso también? Entonces, hay mucho de que este tema nos interpela también como,
claro,
sociedad.
Claro, no solo como sociedad, sino como cultura,
sí, como
qué
cultura,
relación tenemos con el cuerpo,
con el sexo, con la sexualidad femenina, con.
¿Qué lugares ocupa el sexo en nuestra vida?
Sí, la transacción monetaria, porque
ejemplo,
una cosa es si yo quiero tener sexo con alguien, esa persona conmigo, pero si saco un fajo de billetes, la cosa ya cambia.
Claro.
Porque no estoy intercambiando una, claro, cosa por otra.
Georgina Arellano es la principal dirigente.
Sí. Muy,
de
conocida.
AMAR,
sí.
Muy conocida. Muy conocida, sí. Por suerte, se ha replicado su discurso. Y bueno, hablaba también de la importancia del trabajo en territorio para que sus colegas puedan conocer sus derechos y hacer las reivindicaciones acorde. Y bueno, el audio que extrajimos fue fue el documental Puta y Sindicalista, que fue realizado por la productora de Registro Personal.
Yo no tengo que mentirle más a nadie, o sea, sin en más hay como una necesidad mía de todo el tiempo estar diciendo soy trabajadora sexual, porque fue tan duro mentirlo, tan duro ocultar, tan doloroso creer que era algo feo lo que estaba haciendo y vivirlo con tanta culpa, vivir agachada la cabeza y creer que todo lo que decía la sociedad de nosotras era verdad, como que éramos malas madres, como éramos mujer de la noche, que nos gustaba la plata fácil, que no nos gustaba trabajar, que éramos víctimas, que eran mujeres que no elegíamos, que pobres las mujeres que están ahí, que hay que rescatarlas. Y nosotras nos creíamos todo eso porque es fácil trabajar la culpa a la mujer. y es muy difícil trabajarte vos misma, tu propia autoestima y tu propio empoderamiento.
Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos a Georgina Orellano, que hacía reflexiones interesantes. Nosotros hablábamos un poquito recién del tema de la plata fácil. ¿Por qué está mal ganar dinero fácil, no? ¿Por qué uno tiene que hacer como un voto de sacrificio para ganar su dinero? Que es menos...
No, igual la plata fácil, eso es un término totalmente burgués.
Ah, no, lo odio.
Es cualquiera. La plata fácil pone una empresa y... Bueno, hay una cuestión clasista ahí, ¿no?
Sí.
Pero digo...
¿Sabe qué es plata fácil? Alquilar apartamentos.
Alquilar
apartamentos. Claro, vivir de renta. Eso,
poner tu, fácil. No, no será nada fácil exponer tu cuerpo.
Exponer tu cuerpo para prostituirte. Quienes salen a robar tampoco es plata fácil. Vos estás... No está bueno.
¿Alguna vez robaron un banco?
Bueno,
sale todo lo que te arriesgas.
Bueno, pero te arriesgas que no son los caminos correctos, ni ético, nada, pero no es plata fácil.
No.
Genera un...
Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a invitar a la gente a que escuche esta columna, que la pueden escuchar en www.uniradio.edu.uy y que se sumen a la discusión. Pueden comentar en Facebook.
Es todo un tema, nos quedó corta, hay 5.000 millones de cosas más por hablar. El asunto, como para cerrar un poco, es que bueno, la situación es esta: el trabajo sexual, la explotación sexual existe y no la vas a borrar de un plumazo, milenios de la misma lógica. Entonces, ¿qué hacemos con esa situación? Bien, ¿no? Bien. Como tratando de ver, porque son seres humanos.
Claro.
¿No? Son seres humanos.
Y en algunos casos la están pasando mal por una desregulación del Estado que no les prevé los mínimos derechos laborales para hacer algo que pasa.
Y también
independientemente de lo que uno piense éticamente sobre
el
eso.
El Estado a veces metiéndose se mete más por el lado punitivo que tiene que ver con esas lógicas
hablamos
carcelarias.
De que protegía más al consumidor que a la, que por ejemplo a la trabajadora sexual o prostituta, como ustedes prefieran decir.
Entonces bueno. es un tema porque también hay mucha violencia, mucha explotación, cosas horribles.
Y también, también está bueno porque, mundialmente los tres negocios ilegales que generan más ganancia es la droga.
Sí.
El que genera más ganancia es la venta de armas. Y después está la droga y la prostitución ahí compitiendo siempre en segundo lugar, ¿no? Ah. Y bueno, se han hecho políticas, ejemplares mundialmente respecto a las drogas, y es un tema que tiene que estar en la agenda de qué se va a hacer con este otro fenómeno social, de que son 10.000 las personas que trabajan, que subsisten a través de esto, de explotación, trabajo.
¿10.000 en dónde?
Acá.
En nuestro país. Claro, 10.000, pensé, estábamos hablando a escala mundial.
Estamos hablando de...
10.000 en nuestro país, entonces. Bueno, muy bien. Gracias, amigos.
Bueno,
¿nos vemos el lunes? ¿Qué tenemos el lunes?
¿Qué tenemos? Pará, ¿con qué nos vamos ahora?
No, yo quiero saber si tenés algún adelantito, una puntita.
Hablalo con nuestro manager.
Sorpresa, lo hablo con el manager.
Surprise, surprise.
Bueno, ¿nos vamos con la Velvet Underground?
Nos vamos...
Capaz que traemos auspiciante para...
Ah, bueno.
Eso les contamos la próxima.
¿Y sponsors?
No.
Están tocando la puerta.
Y sí, nuestra fama tiene que
la fama en Uniradio siempre no acarrea lindas cosas.
No es fácil ser el reja.
A mí una vez me invitaron un Campari de arriba.
No me pasó todavía. Vos decís que nos
ya
va a pasar.
Te va a pasar. Con mucho trabajo te pasa. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos con la Velvet, con There She Goes Again, que habla un poquito de estas damas de las que hablamos. Un temón, un bandún, todo.
Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau. There she goes again.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.